Y a la esquina del misterio nos llega, como siempre, el doctor Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Aquí estoy.
Qué gusto saludarte.
Igualmente. ¿Qué es lo que
hidroxicloroquina, que casi no lo podemos decir profanos, es lo que está tomando el presidente Trump, también su médico. ¿Qué es esto?
Bueno, pues es un fármaco que tradicionalmente se ha utilizado pues para otro tipo de enfermedades, para el lupus, la artritis, la malaria. Yo mismo lo he tomado cuando he estado en África a temporadas largas. Y bueno, tomarlo por tomarlo de manera preventiva para el tema del COVID-19, pues la verdad que como que no tiene ninguna no tiene ni pies ni cabeza. Esto Trump se basó en una serie de artículos de un científico francés, que a lo mejor lo he visto en la tele, uno así con los pelos muy largos, con cara de científico loco, científico distraído, Didier, ¿no? Raúl Didier.
Exacto.
Y es, la verdad que es un virólogo muy reconocido y desde luego con un currículum envidiable, ¿eh? Eso sin lugar a dudas. Sin embargo, presentó una serie de artículos que justamente hace pocos días los han retirado. Esto es, hay que subrayarlo, en el que recomendaba la utilización de la cloroquina como tratamiento. Yo creo que Trump ahí lo que quiso hacer, evidentemente, es decir, vamos a ver, soy el único presidente del mundo que tengo ya un remedio para esta historia y dejémonos de tonterías, ¿no? Es decir, soy el abanderado de esto. Podía haber sido la hidroxicloroquina, que es el dolquine, como cualquier otro fármaco. Y bueno, pues yo creo que ha metido la pata, desgraciadamente, haciendo esas afirmaciones. Porque además es un medicamento que puede provocar arritmias y personas delicadas, sobre todo personas mayores, además, que suelen tener una asociación importante con problemas cardíacos, más que los jóvenes, estadísticamente hablando, pues si toman la hidroxicloroquina, pues estas alteraciones electrocardiográficas, que no son otra cosa que un reflejo real de problemas de conductividad eléctrica del corazón, pues oye, aumenta las posibilidades de que algo vaya mal. De hecho, ha habido unos cuantos decesos por la hidroxicloroquina y no por el COVID-19.
Efectivamente, o sea, tú consideras esto que no tiene ni pies ni cabeza y que la gente no tiene
no
que tirar
existe.
Por aquí.
Tenemos,
en cambio, muchos anuncios esta semana de que podríamos tener vacuna en España en la primera mitad del año 21, yo calculo entre enero y junio, porque uno de los especialistas de la empresa Moderna, que así se llama la de los Estados Unidos y es un español, hablaba de que para Estados Unidos estaría la vacuna en diciembre, y en el caso de China, la publicación de Lancet también señala unos plazos similares. ¿Tú tienes esperanzas?
Sí, en el caso de China van tremendamente adelantados. Es una empresa que se llama CanSino, y en el caso americano es un joint venture, una asociación entre la Universidad de Oxford y el NIH americano, que es el Instituto de Salud Oficial, ¿no? Ahora, fijaros que es curioso. El problema que se está empezando a plantear, todo el mundo dice, ay, la vacuna, qué bien, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Bueno. Pues fijaros, existe actualmente a nivel mundial un movimiento antivacunas brutal. Y está la gente muy, muy polarizada. Estos días atrás, justamente en Canadá, hicieron una encuesta y pensaba, fijaros qué curioso la diferencia entre canadienses y americanos. El 60% de los canadienses pensaban que la vacuna, una vez que existiese, obviamente, tenía que ser obligatoria. Pero fijaros qué curioso, el 50% de los americanos, cuando exista, no se la piensan poner, lo cual
El
produce
50%, ¿eh?
El 50%,
qué
es decir, una barbaridad. Es una encuesta, justamente hoy en la reunión secreta voy a hacer uno de los vídeos sobre esta historia, porque me ha llamado mucho la atención. Y ayer puse una encuesta en Twitter, que evidentemente no se la puede llamar tampoco científica, porque son seguidores de Twitter. Pero bueno, prácticamente a este momento que lo tengo delante mío, ha habido casi 10.000 personas que la han contestado. 10.000, le ha causado mucho movimiento social. Fijaros que casi la mitad de los seguidores en España son 10.000 votos, no está mal. La mitad piensan que la vacuna también debía ser obligatoria. Os diré como curiosidad que en España no hay vacunas obligatorias, aunque siempre las llamamos obligatoria. Son recomendadas, ¿no? No se pueden obligar. No. En otros países sí que se puede obligar. Bien, un 30,8% piensa que tenía que ser algo voluntario, uno de cada tres. Pero fijaros que hay un 6 y pico% que ha ido creciendo en las últimas semanas, hasta que quizá llegue dentro de poco al 10%, que dice que no se la pone ni muerto. ni muerto. Y un 15% dice, ya veré. Con lo que si sumamos unos a otros, prácticamente fijaros que hay uno de cada cuatro que no tiene nada, nada, pero nada claro de ponérsela. Entonces, la gran pregunta actualmente es, no solamente es un problema de si existe la vacuna o no, sino una vez que exista, ¿cuánta gente se la piensa poner? Sobre todo para que ya haya, exista esa inmunidad de grupo que permita en un futuro poder frenar la enfermedad.
¿Sabes qué me pasa? Y quiero expresar con esto algún criterio social. Yo que soy totalmente partidaria de las vacunas, que he vacunado a mis hijos, que incluso puse la vacuna contra el cáncer de cérvix a las niñas, tal cual. Tengo miedo con respecto a esta nueva vacuna, en el sentido de que ha surgido muy rápidamente y me pregunto qué puede ocurrir con mi cuerpo a largo plazo.
Sin lugar a dudas. Es decir, este además es uno de los argumentos estrella de los movimientos antivacuna.
Vaya.
Fíjate que esta mañana, el domingo, como no tenía nada que hacer, me he puesto a leer la revista Nature y he encontrado un estudio súper interesante sobre el activismo en las redes sociales. Bueno, los antivacunas tienen en sitios como Facebook, por ejemplo, tienen 4,2 millones de seguidores. Los provacunas 6,9. Es mayor, es casi el doble el de los provacunas. Sin embargo, los antivacunas se mueven tres veces más y van en un ascenso brutal. Y justamente por esto, entre otras cosas porque la rapidez de consecución de la vacuna crea una sensación, oye, seas vacuna o antivacuna, de inseguridad. Luego el tema de las conspiraciones, fijaros que ha habido una especie de documental, por llamarlo de alguna manera, que no es un documental, sino un vídeo de veintitantos minutos, se llama Plantemic. Bueno, ha tenido más reproducciones que la de los ovnis que liberó el gobierno americano. ¿Te acuerdas los vídeos de ovnis hace un par de semanas?
Sí,
¿no?
Sí.
Plantemic, los de YouTube, los de Facebook están vueltos locos borrándolo por todos lados porque está lleno de inexactitudes y falsedades, pero ha tenido, es uno de los vídeos más visionados en las últimas semanas. Luego está Bill Gates de por medio, que yo creo que la fastidia, evidentemente, por muy buenas intenciones que pueda tener, al menos respecto a la vacuna, no deja de producir una sensación de conspiración, ¿no? Le agregas lo del 5G, agregas lo del gobierno USA echándole la culpa al gobierno chino respecto a que esto es algo totalmente medido y controlado. Bueno, tienes el cóctel perfecto.
El cóctel perfecto.
Claro, claro.
Bueno, pero tú eres partidario y con esto yo creo que nos despedimos. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Bueno, muy buenos días. Hasta luego.
Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a las noticias.